El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Hola amigos, ¿qué tal? 1:01 p.m, aquí estamos en El Pulso del Fútbol en este jueves 23 de julio. Un poquito afectados de la voz, pero aquí estamos, como siempre, cumpliéndole la cita a toda la gran audiencia del Pulso del Fútbol, como es costumbre, el programa más importante del deporte en Colombia. Bueno, tenemos noticia de última hora. Ha sido renovado el señor Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un comunicado corto que dice simplemente renovación del director técnico Néstor Lorenzo. El Comité Ejecutivo de la Federación anuncia, tras la reunión celebrada este jueves en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia de Mayores. Y hace un resumen de lo que ha venido pasando con él desde el 2022, cuando estuvo en la Copa América, cuando dirigió a Colombia en el Mundial que acaba de terminar, y el total de compromisos dirigidos, 51, 31 victorias, 2 empates, 8 derrotas, y dicen que con este acuerdo la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de la selección. Lo que me llama la atención, y ya lo voy a discutir con el profe Mañoli, es que no dice hasta cuándo, no dice la fecha, no dice por cuánto tiempo. Uno asumiría que es hasta el próximo Mundial, pero no sé, no lo dice el comunicado. Uh-huh. Bueno, tenemos frase del día para saludar al profe Mañoli, de un grande que estoy seguro que le va a gustar a Mañoli y a todos los futboleros. Johan Cruyff, frase del día: jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. El gran Johan Cruyff. Un genio siempre, ¿no? Profe Mañoli, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Steven? Un abrazo para todos los que están ahí del otro lado. Un abrazo gigante, Colombia, a todos los que están ahí trabajando, disfrutando, buscando el trabajito. Ojalá tengan suerte hoy.
Y el almuerzo. A esta hora, almorzar con el Pulso es una tradición en Colombia.
Es que lindo, ¿no? Usted me invitó esta semana, así que estoy almorzando a las 12.
¿Y mejor? Yo entré más temprano, bueno, almuerzo mejor.
Está bueno porque como yo no desayuno, uh-huh, y como vengo al morning muy tempranito a la mañana, llego y ya almuerzo. Entonces hoy me cociné una milanesa ahí, hermosa, riquísima. Che, contento con lo de Lorenzo. Yo ayer chateé un poquito y le pregunté cómo estaba. Me dijo que muy bien, que trabajando, y que ya estaba proyectando hacia el futuro, aunque todavía no había arreglado contrato. Así que bueno, esto fue una sorpresa hoy. Le pregunté cuántos amistosos van a jugar, 3 o 4, y me dijo, falta uno, van 3 hasta el momento. ¿Ok? Entonces, no me dijeron los nombres, pero Perú, México podría ser, y Canadá, Estados Unidos es lo que se palpa que se van a jugar. Entre esas selecciones van a jugar los 4 partidos.
Ya.
¿Ok?
Bueno, pues toda la suerte a Néstor Lorenzo. Usted sabe que yo tengo una opinión distinta a la suya. Yo creo que no era el técnico para Colombia en esta nueva eliminatoria y para lo que viene en el 2030. Pero ni más faltaba, cero mala leche. Ojalá le vaya muy bien y que pueda dar el salto de calidad con Colombia en la Copa América. Ojalá la pueda ganar. Ojalá y la pueda ganar.
Yo al margen de que tengo una relación con él, les puedo decir que, aparte que es una gran persona, es un gran trabajador que ama lo que hace, conoce muy bien a Colombia, porque lleva muchísimos años.
Porque él no se involucra con las divisiones.
Llegó en el 2000, porque no está en el proyecto, él quiere...
Debería.
Pero sí, quiere entrar. Ahora hay un nexo con el Pizzi Restrepo, con Hurtado, ya hay un nexo, ya se empezó a trabajar. Y aparte, cuando la sub-20 y la sub-17 trabajan en la Federación Colombiana de Fútbol, Néstor va y está vestido ahí con los jugadores.
Bueno, porque en divisiones menores estamos teniendo de éxito.
Lo que pasa es que él quiere como reestructurar muchas cosas, ¿no? Y para reestructurar muchas cosas hay que ver cómo se divorcia, yo pienso, ¿no? La difútbol de la Dimayor. La federación.
No va a pasar.
Y bueno, ya sé que no va a pasar, pero alguna vez tiene que pasar. Pero alguna vez va a tener que pasar. Somos el único país de Sudamérica que rige con 2 entes: difútbol, el amateur, y Di Mayor la parte profesional, pero los equipos profesionales tienen divisiones menores, y las divisiones menores tendrían que ser manejadas por la Di Mayor, porque son equipos profesionales, pero la Di Fútbol maneja las ligas, y al manejar las ligas, también tiene acceso a manejar las divisiones menores de los equipos, y eso no puede ser. Es una mezcolanza terrible lo que estamos teniendo.
Pero digamos que no fuera así, que fuera, digamos, al contrario, como usted lo dice, con Di Mayor manejando todo, pues tampoco es que, vayamos a cambiar radicalmente la historia del fútbol colombiano por eso,
que,
profe.
Sí, se puede cambiar. Hay que empezar por... ¿Por qué? Porque este fin de semana, por ejemplo, juega Boyacá Chicó contra Nacional, en Tunja, ¿ok? Este fin de semana tendría que jugar la sub-12, sub-15, sub-17 y sub-20 de Nacional y Chicó, enfrentarse entre ellos. No con las escuelitas de barrio que juegan en las ligas. Porque le hacen 20 goles por partido, y eso no es formar bien.
No, pero entre los clubes, en divisiones menores también entre clubes se enfrentan. Hay varios torneos donde se enfrentan. Santa Fe, Millonarios, América.
Un torneo al año.
Sí,
torneo al año de 4 o 5 meses.
No, creo que duró un poquito más,
pues. No, la sub-17 y la sub-20. Yo lo competí con el Deportivo Pereira. A mí me tocó.
Pero hoy se
termina eso y no sabes qué hacer con los chicos, cómo entrenarlo, contra quién jugar. Esto tiene que ser constante durante todo el año. Y si vos acostumbrás a los chicos de sub-12, sub-15 a enfrentarse entre ellos, Nacional contra Medellín, Millonario contra Nacional, cuando llegan al profesionalismo, ya no les causa pudor jugar contra los equipos grandes, porque ya lo enfrentaron desde chiquitito.
Me están diciendo que la renovación de Néstor Lorenzo efectivamente es hasta las eliminatorias de 2030.
Te dice,
en caso de clasificar, se renovaría. A ver, evidentemente vamos a clasificar, pues es que es un mundial que no van a tener las selecciones de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, la necesidad de clasificarse. Yo esa eliminatoria todavía no la entiendo. Dicen que van a participar para mantener el nivel, pero que no van a... Pues no juegan por nada, no juegan por puntos.
¿Y se va a jugar una Nation League?
No, pero es
un... Está bueno, es como una Copa América larga.
Sí.
Es como una Copa América larga. Está bien competirla cada...
No, pero una Nations League te da título. La Nations ya da trofeito. Esto aquí...
Y bueno, quedé una copa. La vamos a inventar, quédate tranquilo que Domínguez se la va a inventar.
O sea, a mí me parece que tiraron las eliminatorias.
Se va a sentar. Y bueno, pero ¿qué querés? Pero eso no la tiró Conmebol, la tiró FIFA, que quiere armar un mundial con 3.000 selecciones. Entonces prácticamente no hay competencia. Ahora, si van a clasificar 7, como dicen, más un repechaje, quiere decir que hay 3 que están chilingueando. Y esas 3... Cuidado que se pueden potenciar, cuidado que Venezuela puede hacer lo suyo. Perú va a jugar a 3.000 y pico de metro de altura.
Oye, y 3 confederaciones al tiempo. Porque está Marruecos, África. España, Portugal, Europa.
Sí.
Y Sudamérica, los de acá. Tres confederaciones al tiempo, ese mundial. 3. ¿Y cómo está el orden de la repartición de las sedes? Con eso se ahorran un trabajo grande, y me imagino que la siguiente sede será Qatar, que Qatar ya volvió a levantar la mano.
Mira vos.
Bueno, muy bien.
Lo de Perú presentó ante la Conmebol los 2 estadios que jugarían en la eliminatoria.
En la
Cusco a 3.362 metros y Puno a 3.822.
Sí, pero con estas eliminatorias...
No me mandes a cubrir el evento.
No necesita hacerlo, no necesita hacerlo. Yo no entiendo por qué hacen eso. No necesita mandar a la gente allá que le dé soroche cuando esta eliminatoria va a ser muy sencilla de clasificar.
Bueno, para Perú no.
Para Perú sí.
Para Perú le está diciendo a Bolivia, a Venezuela, a Chile, cuídate que yo me voy a entrar. Ustedes no van a entrar.
Y Bolivia estuvo a un paso de estar...
Y bueno, y Bolivia también. Bueno, ahí está.
Bueno, profe, cambiamos un segundito de tema, pero les quiero preguntar a la gente que está conectada a través del canal de YouTube de AS Colombia, de Caracol Radio, si están contentos, como está el profe que dijo estarlo, de esta noticia, de la renovación de Néstor Lorenzo en el cargo de seleccionador de Colombia. Por ahora, para pasar la página, vamos a hablar del Medellín. Profe, otra vez el mal de los equipos profesionales de Colombia. Está ganando un partido, está sacando un resultado, 2-1. Era un partido que no fue brillante, pero que me parece que estuvo bien.
Ganaba 1-0, le empataron 1-1, sí. Ganaba 2-1. Las dos veces estuvo arriba del marcador.
Y el equipo no jugó brillantemente, pero creo que lo hacía bien. Lo hacía bien. Pero, profe, lo que sí se puede señalar y condenar es que nuevamente un equipo del fútbol colombiano, teniendo el resultado en el bolsillo, se deja empatar increíblemente de su rival.
Bueno, primero y principal, estamos ya acostumbrados a que los equipos colombianos, tanto de local como de visitante, no saben competir últimamente ni en Libertadores ni en Sudamericana. Se compite de otra manera, se compite con premios, los equipos rivales ganan mucho más premios que los nuestros, y al mostrarle la zanahoria al conejo, corre más. O sea, se potencian más los equipos. Hay que arreglar una escala de premios. Yo lo hablé con jugadores, los jugadores están molestos, los dueños de los equipos no son capaces de repartir el dinero que paga la Conmebol. El equipo juega igual contra Patriotas que contra Vasco da Gama. Entonces no puede ser, tiene que haber una diferencia. Y ayer tenía que haber puesto más, meter más adentro de la cancha, achicar los espacios. En un momento en el cooling break, Perea los llama y le dice: muchachos, acá, atentos, le dice: muchachos, cerremos, no en el medio, estamos separados. Y la última que le dice, le digo: pase, le dijo, hagan pase. ¿Sabés lo que es hagan pase? Es lo más sencillo del fútbol. Yo se la doy a Steven se la da a César Augusto se la da a Andrés Felipe Díaz, se van moviendo y vas teniendo la pelota. Y ayer Medellín no lo pudo hacer, porque eso tenía que hacerlo, porque iba ganando. Y si vos vas ganando dos veces en el partido, tenés la pelota.
Profe, es cierto. Y de esa manera usted saca el resultado sin aspavientos, sin complicaciones. Pero de ahí a que el error... Es que el partido se pierde por un error individual.
Dos errores.
Pero sobre todo el del último gol.
El primer gol que hace, se lo come todo Varela. Porque Varela arranca el segundo tiempo, se la dan a él y no hay necesidad de pegar un pelotazo allá al costado. Vas ganando,
no tiene ningún
tenés
sentido.
La pelota.
No tiene
ningún sentido. Tiró un pelotazo allá, perdió la pelota, los agarraron de contra y Varela llega mal perfilado y hace autogol.
Sí, pero el segundo es infame.
El segundo es infame
porque haces un pase corto hacia atrás, dejándole regalada la posición al atacante.
Sí, no, y Medellín. Mantilla se queda mirando la pelota.
No.
Bueno. Son centrales que tienen un error por partido. Un error grave.
Es verdad.
Estos dos centrales son buenos. La gente dice: uy, qué buen central. Mirá los números que tiene. 90% de precisión en los pases. Pero en el 10% que se equivocaron, le cobran un gol. Tanto Varela como Mantilla. No son. Ayer mostraron los dos realmente que regaló un gol cada uno, prácticamente, porque falta de perfilado, falta de ubicación. Está bien que recién estén empezando y Perea los va a ubicar mejor, les va a enseñar cositas, porque Perea fue un grandísimo central. Pero yo esperaba un poco más, ¿viste? Esperaba un poco más. Yo quería ver... Martegiani me llamó la atención. Digo, ¿cómo puede ser? Este tipo hace un año y pico que no juega un partido.
Pero jugó un partido interesante.
Sí, puso contra el piso, sí, juega. Sí. Me gustaría verlo
juega separadito hacia la izquierda, ¿no?
Sí.
Es un volante más tirado a la izquierda, es que centraliza
como
el juego
interior,
cuando recibe.
¿Viste? Pero sí. Marca no tiene. No,
no, marca no tiene, pero Didier Moreno creo que lo hizo bien.
Sí.
Ayer.
Sí.
Respaldándolo cada vez que perdía el balón. No fueron muchas, pero cada vez que perdía el balón estuvo ahí Didier para.
Pero me gustaría verlo.
¿Y Juan Córdoba? ¿Qué le pareció Córdoba?
¿Córdoba?
Sí, el extremo por.
Atolondrado. Arrancó, viste, atolondrado, es rapidito, es habilidoso. Quizá le pesó un poquito el debut. Montaño hizo un gol, el otro fue autogol. Y lo vi como que no participó mucho del juego, porque hizo el gol.
Estuvo más aislado.
Sí, estuvo muy aislado.
Y yo no entendí por qué Johnny González estaba como delantero centro.
¿Viste?
Johnny González es un extremo. De hecho, lo mejor que tiene es el encare.
Y andás a ver, quizá Medina no estaba bien todavía para jugar de 9. Yo quiero ver a Medina, Cataño y Martegiani juntos. Me parece que pueden llegar a tener un poquito y pueden armar un poquito de juego.
Sí, pero no lo entendí. Pues Jason Medina entró en el 69.
Sí.
Y yo jugaría con Jason Medina delantero centro, no
sí,
con
Johnny
González.
Entró en el 69 y Cataño también. Pero ya Martegiani se le había acabado el tanque.
Los colombianos, en el otro lado, los de Vasco da Gama, Marino Nestroza y Johan Rojas, entraron en el mismo momento, minuto 58. ¿Cómo los vio?
Ni la tocaron.
No, yo tampoco los vi muy.
Marino hizo una cosita por izquierda y nada más.
Y Johan Rojas.
No la tocó.
Sí, dos pases claves. Lo tengo con dos pases claves.
Pero.
No, pues no fueron asistencias. Pero eran prometedores, ataques prometedores que al final no se.
A mí lo que me llama la atención, y yo, si como técnico, me meto en el camerino y digo, muchacho. Lo que tienen de brasileros esto es el nombre, Vasco da Gama. Pero un equipo que te pone de entrada 5 extranjeros y termina jugando con 7 extranjeros en el campo, 4 colombianos, 2 argentinos y un uruguayo en Vasco da Gama, con un técnico portugués, han perdido el sentido de pertenencia. Hay que ganarles, no hay que respetarlos más. Cuando venía... Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, todo brasilero que te pintaban la cara, bueno, mi respeto, pero ahora el fútbol se globalizó, hay que jugar de igual a igual.
Estamos en plenos playoffs. Medellín jugará el próximo miércoles 5 de la tarde después de este 2-2 con Vasco. La verdad, Vasco, nada del otro mundo, un equipo
tan solo
ahí,
de descenso.
Un equipo ahí y Medellín pues debería tener la obligación. Pero ya le va a tocar en el estadio, en estadio ajeno, que no es lo mismo. 1:18, vamos a la primera pausa y volvemos. Es ahora el más original en el Pulso del Fútbol. Ustedes, los oyentes y la audiencia del Pulso del Fútbol, nos pueden ver también a esta hora en el canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia. ¿Ya lo sigue, profe?
AS sí, señor.
Espacio Colombia. Muy bien. El Caballo Márquez, nuevo jugador de Águilas Doradas, lo anunció el equipo antioqueño. En las últimas horas, el Caballo en Unión Magdalena siempre le fue bien. Siempre marcó goles, siempre fue protagonista, pero cuando llegó a equipos más importantes, como cuando pasó por Millonarios, ahí ya le costó mucho más.
Sí, pero le cuesta. Es un muchacho que toma malas decisiones, a veces se le muestra técnica, a veces parece torpe dentro de la cancha, se excede a veces con el temperamento. Está bien que llega a una institución donde el temperamento se lo controlan, entonces, vamos a ver en Águilas. En una de esas... Águilas tiene buen ojo.
Oiga, Águilas siempre ficha bien, ¿no?
Sí, siempre tiene, agarra un 9 que no le va bien en otro lado, viene y lo potencia. Acaba de vender uno a Brasil ahora, ¿no?
Sí.
Al equipo, al paranaense, y lo vendió bien. Así que bueno, vamos a ver Águilas.
Un oyente desde Barranquilla, señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Si no hubiera bicampeonato, uno estaría muy desilusionado como hincha de Junior después del empate ante Barranquilla. Uy, tranquilidad, ¿no? Es el primer partido de este semestre, profe. Lo vi el partido, se vio muy vulnerable el Junior en defensa, pero es increíble que un partido 2-0 dominado por Junior de Barranquilla termine empatado, profe. Y sobre todo un error defensivo terrible.
Cómo se formó Junior.
Primer gol, un penal. Y él se súper bien cobrado por el chico del Barranquilla Fútbol Club. Y el segundo gol, un error en defensa terrible, una devolución muy cortita que le queda a un delantero y pues simplemente mandarla a guardar porque solamente tenía el frente al arquero.
Bueno, hay veces los equipos Junior está prácticamente en pretemporada, ¿no?
De acuerdo.
Está en pretemporada y Barranquilla viene ya... Ellos no le dan tantas vacaciones a los pibes, ¿no? Siguen compitiendo. Entonces, muchas veces la pretemporada están duros los jugadores, ¿viste? El ácido láctico en las piernas cuesta. Y por más que se enfrenten a equipos menores, con la técnica sola no vale. Tenés que correr.
Y darle palo más a Junior ahora.
No, no sentido ¿qué alguien le vas a decir? Aparte, son los primeros 90 minutos de 180. Van a jugar en el mismo escenario la semana que viene. Es un partido, el partido de vuelta, en la misma cancha, en el Romelio, y seguramente van a jugar los jugadores que no participaron ayer, en el Junior. Te arma la nómina normal y está 3-4 goles arriba del Barranquilla.
Seguro, seguro. Vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta. 29 de julio, Asamblea Extraordinaria de Dimayor en Bogotá, para escuchar la propuesta de los equipos firmantes del comunicado, donde se exige un modelo distinto de repartición de ingresos del fútbol colombiano, profe. 29 de julio sabremos entonces cuál es la propuesta concreta de los equipos que han firmado esta carta. Ayer el presidente del Bucaramanga, Álvarez, ha dicho: estoy de acuerdo con el comunicado.
Es un tema,
es decir,
áspero,
que puede terminar el Bucaramanga metido ahí también. Y el otro es el Tolima, que he tratado de averiguar cuál es la posición del Tolima, pero todavía no la
conozco. Pasa que el presidente es el que maneja el marketing, sí, en todo esto, entonces, ¿contra qué intereses va, no? Entonces, el hijo del ex senador Camargo. Es un tema áspero. El 29 de julio yo creo que se van a hablar.
¿No? Pero ahí no se va a tomar ninguna decisión.
De ahí no se va a tomar ninguna decisión. Hasta septiembre, hasta creo que el 26 de septiembre es la fecha límite de la presentación de las ofertas para quedarse con el fútbol para el año que viene. Va a haber dos o tres empresas que van a venir. En este momento paga entre 55 y 60 millones de dólares por año. Le paga Win a
la Dimayor.
¿Okay? Acá no tiene nada que ver Win, muchachos, porque ayer leí por todos lados que el fútbol, que Win, que no, Win no tiene nada que ver. Win, él va, contrata. Yo pago 55, 60 millones de dólares por año y se la doy a la Dimayor. La Dimayor me firma un contrato que yo ya tengo los derechos para televisar todos los partidos. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo reparte la Dimayor eso? Es lo que se va a discutir. Nacional, Millonarios, América, Cali, Santa Fe, Junior y Once Caldas, los ocho grandes, teóricamente, porque también Tolima yo considero que podría estar ahí, levantaron la mano y dicen: no puede ser que yo, Nacional, me lleve la misma plata que el Quindío.
Ahora,
no puede ser.
Ahora, esto, 10 equipos hasta ahora han dicho: ok, me gusta la idea. Pero el resto,
faltan 26.
Los más chicos,
no van a querer.
Algunos, su respuesta fue: ah, sí, hagan un campeonato de 8. Bueno, sí. Hacen una maravilla. Yo, pues no de 8, pero un campeonato de 14 equipos sería maravilloso, para mí.
Para mí el número en Colombia es 16.
Bueno,
16. Yo con 16 armaría un torneo de ida y vuelta fantástico, con gente en los estadios, con clubes estructurados, con equipos estructurados, con de 16 equipos, 10 que quieren salir campeón, que tienen obligaciones, otro permanecer.
Ahorita están envalentonados los equipos chicos diciendo: ah, entonces formen un campeonato más cortico, un campeonato de 8, 10 equipos. Pues hombre, la verdad es que aquí los que importan son los que ponen hinchada, rating.
Total.
Y emociones también.
Total.
¿Hace cuánto un equipo chico no queda campeón del fútbol?
Bucaramanga y Pereira.
No, pero esos son equipos históricos,
profe. ¿Y si no ganaron nunca? Se ganaron el primer título.
Pero son equipos históricos.
Son históricos.
Pero un equipo chico es uno de la B por allá que vive de los otros. Por ejemplo. Aunque Chico ya fue campeón. Pero un equipo, no me ponga a dar nombres porque luego vienen acá los presidentes a decir que uno no, los irrespeta. Pero usted sabe, son equipos chicos que no tienen un hincha y ahora se envalentonan y le dicen a los grandes que entonces ellos no se prestan para esto. Pues amigos, les va a tocar, porque los equipos grandes del fútbol colombiano son los que mandan.
Total, y a mí me dijeron ayer
como tiene que ser y como es en el resto del planeta,
que hay 3 o 4 multinacionales que están buscando una ficha de equipos. Entonces, esto, Steven, va a acelerar la venta de algunos equipos.
Bueno, Medellín está en venta. Creo que América.
Pero ese es grande.
América es grande, pero muchas veces que está.
Pero, por ejemplo, le vienen a don Hernando Ángel en el Quindío y le dice: señor, le compro el Quindío. Vale 15 millones de dólares. Acá están los 15 millones de dólares. Y tiene un equipo de primera división, no primera, está en la B, pero lo puede ascender, con una ciudad fantástica, con un sentido de pertenencia.
Buen estadio.
Con el estadio, con todo. Y lo levantan.
Es una pena que durante los últimos 15 años o 20, ese equipo se haya dedicado a ser experto en fracasos.
Y armar jugadores y venderlos.
Y que al final, pues la hinchada no se haya incrementado. Porque un equipo que fracasa, y, pero, no hace hinchada, profe.
Es que
la
se
hinchada
fue.
Del Quindío debe ser una hinchada muy adulta hoy en día.
Pero hace dos meses y medio atrás, como 10, 15 días antes del Mundial, hubo un partido del Quindío en Armenia.
¿Y llenó?
Llenaron la cancha. Eso era una maravilla. Yo tengo amigos jóvenes llorando por el equipo. Entonces, es una ciudad bárbara. Es una ciudad como Pereira y Manizales. El eje cafetero tiene tres equipos grandes, que son Quindío, Once Caldas y Pereira. Y tres ciudades que tienen sentido de pertenencia. Divina, su gente divina. Sus estadios, ni hablar. Los tres son una cajita de bombones.
Bueno,
¿por qué no le armamos buenos equipos?
Bueno, profe, tiene que venir alguien con la plata para comprar los equipos. Porque mientras tanto, pues es lo que hay. Es lo que hay con estos dirigentes. 1:29 y una última antes de la pausa. Andrés Felipe Pipe Gómez se queda en el Once Caldas. Había interés real y una oferta importante de Independiente Santa Fe por él, pero solamente hasta diciembre va a analizar su futuro. Él tiene contrato.
Cuidado,
creo
con
que
el once.
Hasta el 2028. Tiene contrato Pipe Gómez hasta el 2028. Ya
cuidado
me cuenta,
con el once
ya
Caldas.
Me cuenta lo del Once Caldas. Vamos a la pausa. Mire, dice Enrique Uribe Zárate. ¿Es verdad que los amistosos contra Perú y México en la próxima fecha FIFA están ligados a que James tenga que jugar? ¿Cómo son esas cláusulas? ¿Se pueden consultar? No, no tiene nada que ver.
No.
Ahora,
no.
Una cosa es, por ejemplo, si tú tienes a Messi. El Inter de Miami hizo una gira y llevó a Messi a Medellín. Ahí, por supuesto, que usted paga mucho más dinero cuando hay un amistoso y está Messi en la plantilla del Inter de Miami. Pero con selecciones y más a estas alturas, yo creo que James ya no es el 10 del Real Madrid, profe.
Aparte hay letras chiquitas. Vos vendés tornillo y contratás a la Selección Colombia para una publicidad y le decís, yo le pago hasta fin de año, pero James tiene que jugar. Y te ponen que sí, pero de abajo hay una cláusula en letra chiquita que te dice, si el jugador no está apto para jugar este partido, no intervendrá. Entonces, no es obligación jugarla, no es obligación. Yo lo que sé, que la nueva convocatoria que va a venir va a ser más drástica, ¿no? El jugador que no esté jugando o que tenga un presente en una institución, al menos entrenando a full te hablo, no entrenando normal, entrenando a full no va a ser convocado.
Javier Hernando Londoño dice, Messi no tiene absolutamente ningún récord, que por sí solo demuestra que sea el mejor de la historia. Cuando se revisan los números y se comparan con otros grandes jugadores, queda muy lejos esa supuesta superioridad absoluta que sus fanáticos quieren imponer. Decir que fue el mejor lejos es una opinión y una narrativa, no una verdad indiscutible. No, es que don Javier, usted puede decir que no. Usted puede decir que el mejor jugador de la historia es Ronaldo o Zidane y es respetable.
Para mí en números para mí y en calidad también. Quizá no tiene 3 copas del mundo, pero... que lo único que le faltó. Pelé tiene las 3, pero en una no jugó. ¿Okay?
Y distinciones individuales sí tiene una muy importante. Es sí. El mayor ganador del Balón de Oro en la historia.
Pero aparte, los números que le sacaron en el Mundial es una cosa increíble. Hoy estaba mirando, es el primero en todo lo que hizo en el Mundial. En todo lo que hizo en el Mundial, en títulos ganados, en goles prácticamente. Es un número... Es un mediapunta, a veces delantero, pero no es un 9. Y sin embargo, es uno de los goleadores de la historia. Ay, qué sé yo.
Hay bueno, mucha y superó, gente. Y superó en el último Mundial, superó las 21 participaciones en goles que tenía Pelé.
Sí.
En la historia de las competencias mundialistas. Y Messi llegó a 24 contribuciones directas en gol. ¿Por asistencias o por goles?
Sí.
O sea, discutir a Messi es muy difícil.
No. Champion, balones
pero, como
de oro,
digo, es respetable.
Títulos,
si usted le parece
goles.
Que Cristiano Ronaldo es el mejor, bienvenidísimo.
Ah, bueno,
si le parece que
gustos.
Zidane es el mejor, bienvenido. Pero pues a mí sí me parece que no tiene mucha cabida. Que otro tipo de jugador menos completo. Es que el tema de Messi es que es un jugador muy completo.
Total.
Es regateador, es asistidor, es goleador, tiro libre. Lo único, profe, es que los penaltis... Sí,
a veces falla, lo que pasa es que pateó muchos.
Sí, pero la tasa de penales errados de Messi es bien alta. Es bien alta.
Mira esto. Messi en el Mundial. Primero en gambetas, 28. Primero en oportunidades creadas, 25. Primero en duelos ganados, 60 duelos ganados. Primero en centros precisos, 20. primero en 18 tiros de afuera del área, primero en faltas recibidas, 20, jugador de campo más longevo en disputar una semifinal, primer sudamericano en jugar 3 semifinales, récord de participaciones en mundiales, máximo asistidor de la historia de la competición, único futbolista que fue titular en 3 finales, jugador con más partidos disputados, 34, jugador con más minutos jugados, 2.609, récord de partidos consecutivos convirtiendo, 9, primer jugador en marcar en 6 partidos consecutivos de eliminatoria directa, jugador con más victorias en mundiales, 23. Primer futbolista en convertir en todas las instancias de una Copa del Mundo. Y argentino con más goles en una misma edición. 8 igualando a Guillermo Stabile.
Bueno, ahí está. Las contribuciones de Messi al fútbol son innegables, pero bueno, respetamos todas las opiniones. Y don Pedro García dice un saludo muy cordial desde Simacota, en Santander. El fútbol colombiano es tan mediocre que su máximo goleador es un señor, pues debe estar diciendo que Dairo Moreno le gusta el traguito. Don Pedro García, Dairo Moreno es un gran jugador, independientemente de que grandísimo tenga su vida nocturna muy activa.
¿Sabe cómo
es
entrena?
Un espectacular.
Es el mejor
delantero
entrenando.
Es un espectacular delantero, completísimo. Y no solamente hizo goles acá, en México tiene un montón, en Argentina hizo otros cuantos, en Europa, que duró poco, hizo otros cuantos. Pero, profe, Dairo Moreno, discutir las condiciones de Dairo Moreno como futbolista.
Primero en llegar a los entrenamientos y último en irse. Se queda pateando, se queda haciendo tiro libre. Un ejemplo, un líder con sus compañeros. Compañeros que recién llegan a la primera división de Once Caldas, los ayuda de una manera increíble, les muestra el camino. Después que haga lo que quiera. Ahora, que me vengan a decir quién vio borracho a Dairo en una discoteca y todo. Yo jamás lo vi. Y a mí me cuenta el arriero Herrera que es un súper profesional. Y hoy, cuidado con Once Caldas, que tiene un muy buen equipo. Armó un muy buen equipo con el Nietzsche Sánchez, con Zuleta, con Dairo Moreno, tiene buen arquero en la mitad de la cancha con Alvarado. Como número 5, tiene buena pareja de centrales, trajo a Correa como lateral izquierdo, tiene a Riasco.
Se le fue el Nietzsche se le fue al Tolima.
Ah, perdón, se le fue el Nietzsche, sí. Pero trajo a ver, ¿a quién trajo?
Es un equipo competitivo.
Perdón, sin que me dijeron el.
Venga,
el
hagamos un ejercicio, profe. Le tengo un ejercicio.
Ah, llegó Juan Pablo Nieto, ¿no?
Si quiere hagamos esto, le tengo un ejercicio. Y ahí metemos al Once Caldas. Usted me va a decir, y pues por supuesto yo también voy a opinar, le voy a nombrar los refuerzos de los principales equipos del fútbol colombiano.
Sí.
Y usted me va a decir si es bueno, regular o no le tiene fe. Porque aquí no vamos a hacer mala leche, okay. No vamos a decir mal.
Incorporaciones, cambiemos eso. Refuerzo es cuando una vez jueguen, ¿no?
No, refuerzos. Pues los equipos lo traen es como refuerzos. Ya después, que si no funcionaron, no fue un refuerzo.
Listo.
Lo traen como refuerzo.
Dale, tírame nombres.
Junior.
Sí.
Freddy Sesky. ¿Bueno, regular o no
bueno,
le tiene fe?
Bueno.
Pablo Ortiz. ¿Bueno, regular o más o menos?
¿El central?
Sí.
¿El central que estaba en Medellín?
¿Te gusta?
¿Ortiz?
Sí, Ortiz.
Es una buena alternativa, suplente es.
O sea, ¿bueno, regular o más?
Es un buen suplente.
Vale.
Pero no viene a reemplazar a Monzón, supongo yo.
No sé, yo creo que sí. Atlético Nacional. Franco Armani. Arquero campeón del mundo.
Me paro y aplaudo.
Pues.
Y aparte viene de River con un nivel alto.
Jaker Perlaza.
Jaker lo recuperan de Santa Fe, ¿no?
¿Te gusta?
Me gusta. El otro día hizo un gol.
Luis Martínez.
Vuelve del Tolima sin pena ni gloria.
Pero es buen arquero.
Pero va a ser arquero suplente.
Sí. Nacional, lo que pasa es que tiene una base importante.
Se fue Chipi Chipi, ¿no?
Se fue Chipi Chipi.
A Gimnasia Grima La Plata.
Voy con Medellín. Joaquín Varela.
No.
Carlos Lucumí.
No.
Martegani.
Interrogación, no sé.
Juan José Córdoba.
Bueno.
Alfonso Simarra.
Regular.
O sea, este mercado para el Medellín no es la gran cosa.
Y tenía que meter un mercado grande, ¿no?
Y un montón de bajas.
Lo mejor que hizo fue Perea.
Riveros, Balanta, Chaverra. Los dos Chaverras se fueron. Bueno,
Perea.
Voy con Millonarios. Vamos con Daniel Ruiz, que regresa.
Bueno.
Aparte, Daniel Ruiz, pues en el exterior no le ha ido bien, pero aquí siempre le va bien cuando vuelve a Millonarios. Francisco Chaverra.
Bueno.
James Aguirre.
Bueno.
Burray.
Buenísimo.
Estupiñán.
Bueno.
Y Yomier Guerrero.
Bueno.
Estamos esperando otro más, ¿no? Que viene de México.
Del Barreiro.
Que es ese chico.
Que ya creo que llegó ayer.
Venga, pero creo que con ningún otro equipo nos había pasado. Todos los que le pregunté, usted me dice, buenos. O sea, que Millonarios ha tenido un gran mercado de pases, según usted.
Y sí. Vos me decís que Medellín tenía que hacer un buen mercado de pases. Sí, no lo hizo.
No lo hizo.
Millonarios tenía que hacer un buen mercado de pases.
Y lo hizo. Está haciendo. Lo está es que, haciendo. A ver, trae al goleador del fútbol profesional colombiano. ¿Cierto?
Sí.
Trae un lateral que fue titular en el bicampeón de Colombia.
Muy buen jugador.
¿Cierto? Trae un jugador, estamos hablando de Yomier Guerrero para los que preguntan. Trae un arquero, Burray, que usted me dice los antecedentes son muy buenos.
En Sarmiento de Junín y el otro día en el amistoso contra Colo-Colo demostró, los hinchas amigos míos de Millonarios dicen, ¡qué arquero bueno trajimos!
Y Francisco Chaverra, hasta cuando llegó a la final del Deportivo Independiente de Medellín, era la gran figura del Medellín y todos decían que era un berraco. Luego, pues ya la hincha del Medellín le bajó el pulgar a Chaverra porque no fueron campeones, pero es un buen jugador.
A mí me gusta, me parece un buen jugador que tiene una pegada bárbara, una zurda bárbara, una pelota quieta bárbara. Ahora se van a juntar dos jugadores con una pelota quieta fantástica en Millonario, que son Daniel Ruiz y él.
Sí, señor. Santa Fe, Kevin Balanta, solamente.
Pero Santa Fe está armado.
¿Pero te gusta?
Me gusta.
No, independientemente de que esté armado Santa Fe.
Esté armado, no necesitamos
América
mucho.
De Cali, Luis Quiñones.
Me gusta.
Me gusta, sí. Brian Córdoba. No, él ya pasó por América y no le fue bien. Juan Pablo Montoya, el arquero.
Me hablaron bien, no lo
bien.
Vi.
Es buen arquero, profe.
Ok.
Gianni Quintero. A veces sí, a veces no. No le creo mucho. Y Jorman
Hurtado. Cali no lo vi bien.
Y Jorman Hurtado.
Jorman Hurtado, me encanta ese lateral, ojalá lo eduquen bien porque a veces tiene como problemas de conducta.
Voy a terminar con el Deportivo Cali. Calazán Suárez.
Lateral izquierdo que pertenecía al Inter de
no
Palmira.
Te veo muy emocionado.
Nacho Martán se lo ubicó ahí, creo que tuvo un paso por Águilas.
Sí.
Y ahora volvió ahí.
Edwin Velasco. Uy, no, a estas alturas...
Sigue. ¿Cómo cambia de camiseta? Debe batir los récords.
Oye, Edwin Velasco tuvo una muy buena temporada en América. Sí. No, larga, como temporada y media.
Pero cumple siempre.
Fue campeón.
Y bueno.
Pero ya...
Pero cumple. Te juega de lateral izquierdo y te juega de central.
Para refuerzo de un equipo grande.
Y bueno, no sé.
Leiser Chaverra.
¿Cómo lo ves? ¿El lateral derecho que era en Medellín?
Leiser Chaverra, sí, señor.
Me gusta.
Y Nico Benedetti, que creo que es el mejor refuerzo.
Ah, bueno. Sí, sí. Aparte él se pone la del Cali, tiene sentido de pertenencia por la institución, va a llevar gente a la cancha porque la gente le gusta Benedetti. Así que bueno, el Cali de a poquito creo que tuvo buen ojo, ¿no?
Bueno, entonces en conclusión, ya dimos equipo por equipo de los grandes del fútbol colombiano. El mejor mercado de pases para usted es el de...
Millonarios.
Millonarios. Muy bien, profe. Vamos a la pausa, regresamos. El más inteligente, el que fiche cualquiera de los jugadores que están libres después de la Copa del Mundo. Le voy a dar este listado, profe. Jugadores que están en este momento sin equipos. Sin equipos. Dios Mohamed Salah. Finalizó su contrato con el Liverpool, está buscando equipo. Blajovic. Jugador, está a esta hora como agente libre.
Todos contratos caros, ¿no?
No, pues eso no los puedes traer
son
por acá.
Son contratos caros para ligas todavía que puedan pagarle, ¿no?
Luka Modric.
Firmó hoy un año más con el Milan.
Entonces sigue.
Sigue con el Milan, un año más.
Bueno, es una buena noticia. Yo creo que tuvo un año interesante con el Milan.
Sí, sí, firmó.
Sancho, el extremo inglés.
Jovencito,
Sí, James Rodríguez, después de lo que pasó en Minnesota. Minnesota nada, ¿no?
Es una tristeza que Minnesota haya... Gracias por todo, James.
No pasó nada.
Eso es como decir, no vengas más.
John Stones, el defensor inglés.
Sí, jugó mundial.
No es malo.
No.
Y el otro es Neymar Jr.
Neymar se habla que va a llegar al Inter de Miami con Casemiro, que hubo una traba, no puede todavía debutar porque tiene que pagarle a otro equipo los derechos de imagen que ya había dicho que lo iba a contratar.
Anoche ganó el Inter de Miami, 2 goles de Lucho Suárez, y en Uruguay están que arden porque dice que Lucho Suárez tendría que haber estado en el plantel de Uruguay, no como titular, pero sí en algún momento lo podían necesitar.
¿Te parece?
Sí. ¿Un tipo de 600 goles?
Sí, pero...
Un tipo de 600 goles que juega con el alma y con el corazón que tiene.
Eso es cierto, profe, pero los últimos partidos de Lucho Suárez en la selección de Uruguay fueron muy pobres.
Yo lo vi bien en el Inter Miami. Yo sigo siempre al Inter y hizo un montón de goles en el Inter de Miami. Es el segundo goleador atrás de Messi. Mira, te voy a contar esto. Hoy a las 4 de la mañana me escriben desde Italia, ¿no? Una fuente que tengo fantástica. Y me dice, hola Adriano, ojo con la posibilidad de que Quintero pueda ir al Cagliari.
Sería una gran oportunidad para él para volver a Europa.
Viste que no vuelve a River porque por el momento, porque dice que no lo tienen en cuenta.
Y lo debe tener tachadísimo.
Tiene contrato hasta el 2027, pero quiere jugar. Entonces, cuidado, me dicen eso. Entonces pregunto, por Lucumí, por Puerta y por Davinson. Y me dicen, Davinson lo quiere el Como. Creo que está bastante cerca.
Pero la primera oferta la había rechazado el
por eso. Pero ahora el Como, para los que están ahí del otro lado, es el nuevo Chelsea del fútbol italiano.
Tienen billete.
Porque trajeron billete, invirtieron, está Fábregas como técnico y está clasificado a Champions.
Sí, sí, sí.
Porque salió cuarto en el campeonato. Juega Nico Paz en ese equipo. Puerta.
A Nico Paz lo compran.
Lo compraron,
sí,
60 claro. millones, ¿no? Lo pagaron.
Una sí, cosa sí, así. Sí.
Puerta sigue negociando con el Bolonia. Veremos si lo logran cerrar. Y Lucumí tiene muchas ofertas, pero creo que su prioridad esperar a la Juve.
Me dijeron de otro equipo para Puerta, el Eintracht Frankfurt.
Sí, y el Hoffenheim. Bueno. Hay 2 equipos de Alemania, pero son menores.
Pero se tiene que ir de...
¿De la Liga de España?
No.
Pero va a jugar en la primera de España. Va a jugar contra el Real Madrid, el Barça.
Pero es un equipo este que está destinado el Racing de Santander a volver a
ascensor,
descender.
Suben y bajan.
Sí,
¿y si le va bien? Y hace una buena campaña y se queda.
No. Tiene que aprovechar el momento que le dejó el Mundial.
Sí.
Tiene que aprovechar.
Ojalá el Como se lo lleve.
¿No? Y sobre lo de Juan Fernando Quintero antes de la pausa, ¿no le pareció
el
poco?
El Como no, ¿qué te dije recién?
El Bolonia.
El Bolonia.
¿No le pareció poco profesional de Juan Fernando Quintero revelar todo el tema con el entrenador en un medio de comunicación?
Dime con quién anda y te diré quién eres. Siempre tiene esos problemitas, Juanfer. Siempre tiene que ama a River y que el otro se va a otro lado, vuelve a River. Se va a otro lado, vuelve a River.
Y hace pucheros y hace show y se va.
Y ahora que se tenía que presentar mañana ya entrenamiento, pidió una semana más. Y acusa problemas personales.
Y el presidente le concedió ese permiso, pero el técnico no tenía la menor idea. Es lo que dicen hoy en Argentina.
¿Viste?
El técnico no tenía la menor idea. Lo mínimo, profe, en esa situación era, Juanfer, llamar al presidente, venga, pasó esto. Usted habló con el entrenador porque él no sabe.
Increíble.
Pero todo internamente. Me pareció que no fue muy... O sea, no contribuye al buen ambiente de Juanfer en River este tipo de declaraciones públicas.
Hablando de River, Angelito Correa es nuevo jugador de River, 15 millones de euros lo pagaron. La delantera es Beltrán, Borré y Correa.
¿Ven?
Posible rival de Santa Fe en caso de avanzar en Sudamericana.
Qué lindo, qué lindo. Vamos a la pausa. Esperemos que los equipos del fútbol colombiano en este arranque de campeonato, tanto en Copa como en Liga, y por supuesto en Sudamericana, donde van a estar varios de ellos. Daniel Alejandro Torres dice, para quienes tienen la fortuna de conocer la gloria, como usted, profe Mañoli, es fácil comprender la inmensa alegría de levantar un campeonato del mundo. ¿Por qué se nos niega y critica el derecho deportivo de exigir la ambición y mentalidad ganadora a nuestra selección?
Muy bueno, muy bueno. No, se le critica, no, se le exige. Hay que meterle un poquitito más.
Y goles colombianos en el exterior, Johan Carbonero en el descuento 1-2 en el minuto 83 de su equipo ante Cruzeiro.
Jugó John Arias también.
Kerwin Vargas, un pelado colombiano, está en los Estados Unidos, en la MLS, marcó en el 1-0 de Charlotte contra Atlanta United. Y este viernes en la mañana será presentado Jürgen Klopp como nuevo entrenador de la selección de Alemania.
Bueno, el Deportivo Pereira va a viajar, pero si hoy no aparece la plata, no juega mañana. Y Walmer Pacheco se queda en la institución. Tenía oferta del Bucaramanga y de Santa Fe y se prefiere quedar como titular en el Deportivo Pereira.
Y fue levantada la sanción de la FIFA al Deportivo Cali, van a poder fichar.
Qué bien. Qué bueno por el Deportivo. Y Guardiola le dice por el momento no a la selección italiana porque pidió 20 millones de euros por año.
Ah, bueno.
Y Italia paga 10.
Ah, no, pues el otro se lo hubieran podido pagar con bonos de...
No le dice que no, le dice págueme 20.
Y me voy para allá.
Ah, sí.
Bueno, muy bien. 1:56, muchas gracias. Chao. Por estar con nosotros en El Pulso. Nos encontramos en la noche de la polémica y mañana a la 1 en El Pulso del Fútbol. Sigan con la programación de ASI Caracol.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.